Antonio Naranjo, querido amigo, buenos días.
Hola, maestro, buenos días, ¿qué tal?
Le han contado a usted muchas cosas los oyentes esta mañana.
Muchas, pero antes de nada, ¿no habéis hablado de lo que daba hoy El Mundo sobre el inminente relevo de Pablo Iglesias por Irene Montero? No sé, aprovechando que está Jorge Bustos y que además está despierto, Jorge.
Pues, aquí estoy, la noche misma del 28, ya veréis.
¿Sí?
Eso es mi apuesta. Según salga a reconocer la derrota...
¿Alguien va a la apuesta?
Hombre, hace falta un Vistalegre 3, ¿no? Para hacer eso, para que sea legal y no el típico dedazo, la sucesión marital.
Digo que habrá un guiño, no le va a decir, no le va a coger el puño, se lo va a levantar. Bueno, y aquí si vuestra próxima líder y tal, ¿no? Pero
si se dan un batacazo que está por ver, Jorge, luego habrá que vencer el ego del líder, que lo tiene bastante grande.
No, pero él... a ver, Irene Montero es la continuidad de Pablo Iglesias por otros medios, ¿no?
Pues no es igual.
No, es un giro hacia el feminismo. Es decir, escoger una carta nueva y abandonar ese tema izquierda populista que lo acaban de ver Pablo Iglesias en estos años.
Y que las cámaras vayan más hacia ella que hacia él a partir de ese momento.
Pero el feminismo de Montero es un feminismo marxista, con lo cual le parece que es marxista.
Claro, pero es un giro, aunque sigue con el tono este de eternamente enojado, ¿no?, de Pablo Iglesias, pero en versión femenina.
Lo que pasa es que es verdad que la imagen... ellos calculan que la imagen política electoral de Iglesias está quemada y que con Montero pueden robar un poquito a Sánchez.
Pero justamente evitarán, yo creo, vender que la imagen de Pablo Iglesias está quemada. Entonces,
no lo van a aceptar.
El reconocimiento en esa noche de esa manera tan abrupta sería pues muy explícito. Yo creo que le darán la vuelta, que yo creo que su habilidad es saber mover bien los mensajes y bueno, pues hacer buenos argumentarios, y eso en un gran acto diciendo que hacen una aproximación hacia las mujeres o todo lo que queramos añadir, pero venderlo bien y hacer un gran congreso pues al modo de como lo han hecho hasta ahora, porque ese es un atributo y una
habilidad. ¿Cuándo es el reencuentro con la gente del líder? El reencuentro con la gente con G mayúscula.
¿Cuándo vuelve?
Sí, ¿cuándo vuelve?
El 23 creo que es, ¿no?
El 23. ¿No tenéis curiosidad a ver qué se saca de la manga? Porque algo habrá que hacer para levantar el partido.
El proyecto está quemado cuando crecen los enanos.
Pero hacen buenas campañas. Hacen buenas campañas y la memoria ahora mismo del votante español, del votante occidental en general, dura 72 horas. Está comprobado científicamente.
Lo que no va a tener es un proyecto muerto y dividido. Izquierda Unida ya incluso se está yendo.
¿Qué te dicen? ¿Qué más te dicen?
Carlos, déjame que escuchemos primero a este delicioso fósforo que son las nuevas generaciones de tu programa. Se llama Mateo de Burgos y mira cómo lo vive.
¡Qué cumpleaños, Íñigo, Saúl, José Vicente, Mateo!
Esto es
solo por esa alegría que se le da a un chiquillo. No vale la pena nombrarles a los que cumplen años, por Dios.
Claro que sí.
Sé que es lo mejor que hacemos en toda la mañana.
También podrías cobrar por las menciones, Carlos.
Mejorando la presente.
No des ideas. Venga, vamos con Ciudadanos, que el problema que han tenido en Castilla y León, pues la verdad es que ha producido muchos mensajes. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Gema de Toledo.
Hola, buenos días. Soy Gema de Toledo. A mí me parece muy bien que haya ganado ese señor en Castilla y León, porque después de trabajar para el Partido Ciudadanos, me parece muy bien que vea recompensado ese trabajo, porque Albert Rivera quiera poner una señora del PP la primera, pues no, ahí creo yo que se ha pasado.
No sé si se ha pasado, pero sí que es cierto que por primera vez se detectan algunos mensajes críticos, nada que ver con otros partidos de todas formas, como este también de José Antonio de Madrid, que lo ve de una manera más estructural.
No son buenos tiempos para Ciudadanos, está dejando de arañar votos del PSOE, está dejando de arañar votos del Partido Popular, y este sistema de arrebañar candidatos de donde sea, pues no le está saliendo bien. También le han quitado a Zidane, siempre le queda Solari, Ronaldo o alguien así, en ese, a ver de dónde va arrebañando.
¿Cómo lo veis? ¿Creéis que de verdad se ha abierto la veda de algún modo contra Ciudadanos?
La verdad contra todos, no caigamos en la retórica victimista de Ciudadanos de que como nosotros somos la regeneración, la virtud, la democracia y la respetabilidad, pues todos van contra nosotros. Forma parte del discurso centrista, ¿no?, que quiere polarizar la política. Hombre, pues bienvenidos a la arena, es así. Todos van contra el PP, todos van contra el PSOE y todos van contra Ciudadanos, es lógico.
Ya estaba abierta la veda de Ciudadanos.
Yo creo que para entender al que tienes enfrente te tienes que poner en su posición. Y si yo me pongo en la posición de Albert Rivera, creo y no arriesgo mucho a pensar que él ahora opina que no debería haber hecho este fichaje.
Seguro.
Hombre, ahora claro. Lo que está claro es que hay dos posiciones que están consolidadas, que es Podemos-PSOE, Podemos de muleta morada de PSOE, PP-Vox, porque PP y Vox apenas confrontan ya, si fijáis, no se atacan entre ellos, y Ciudadanos está en medio de todos los fuegos. Es lógico que el desgaste que acuse sea mayor, yo creo que sí es evidente. Otra cuestión son sus propios errores, que se añaden a más al desgaste. Por lo demás, vamos a ver, de aquí al 28A, o sea, normalmente Ciudadanos llegaba a las campañas electorales muy crecido, con una euforia que luego las urnas no justificaban, ahora es al revés, veremos a ver si consigue el efecto remontada.
Que por cierto, mención, un instante solo, mención a los votantes de Castilla y León, que deben de estar todos, porque entre esto que ven de Ciudadanos, la candidata a la alcaldía de Podemos con estas
ahora
características. Uh-huh. Vamos, en fin, yo soy Soraya Rodríguez, que estoy pensándome si me voy a Ciudadanos o me quedo en el PSOE, que no me gusta, y probablemente no sepa ni dónde meterse, viendo lo que está sucediendo en su región. Realmente espantoso todo.
Se quedará en casa.
Pues terminamos con este capítulo con un señor Carlos, Javier de Valencia, que se queda, es que lo dice así él, circunflejo.
Me quedo anodadado y circunflejo con lo del tongo en el equipo del señor Rivera. Tengo entendido que va a tener que hacer otra vez campaña electoral desnudo para captar votos. Eso sí, que lo haga de espaldas, porque como le reconozcan la cara, no va a conseguir nada. Venga, adoro este país.
No es muy partidario, ¿no?
¿Pero qué ha querido decir? ¿Circunspecto? Llevo ahí desde las 7 de la mañana intentando entenderlo. Bueno, Carlos, que te tenemos que hacer la preguntita. Te la hace Luis de Sevilla y tiene que ver con todo lo que está pasando con los Mossos de Escuadra y las declaraciones en el Supremo.
Un cuerpo de seguridad del Estado de 17.000 hombres armados no debe ser disuelto cuando se niega a cumplir el mandato del Tribunal Constitucional.
Hombre, deben ser sus jefes expedientados, que son los que transmiten la orden, ¿o no?
¿Hasta dónde llegas?
No era Ortega Smith.
¿Hasta dónde llegas de los jefes?
Hombre, son los que tienen que tomar las decisiones en función de lo que han marcado los tribunales. Si no lo hacen...
Pero no te puedes quedar en trapero, entonces. Tienes que ir más allá.
Pues a lo mejor trapero es guardia de corps, no lo sé.
Esa va a ser la próxima vista mediática, cuando venga trapero. Viene esta semana, ¿no?, a declarar.
Sí.
Ya
sí,
le
sí
toca, ya. Mira, sí, y en el capítulo de variedades, aunque tiene un poco que ver con esto, otra señora anonadada, Pepita, desde Tarragona, y yo creo que con alguna razón.
Que me gustaría que me explicara alguien cómo puede presentarse a unas elecciones un fugado como Puigdemont y todos los que están en la cárcel. Yo creo que esto no hay derecho que nos represente personas que están en la cárcel y fugados.
Lo que pasa es que está de manera preventiva todavía y, claro, pues no tiene sentencia. Y, por lo tanto, tiene en vigor todos sus derechos constitucionales, claro.
Pero no puede recoger el acta, ¿no, Gloria? Porque si pisa España...
Esa es la cosa, que no lo será, que no será, no será diputado, efectivamente.
Sí, en el caso de Junqueras, además, se presenta a las europeas, se presenta a las generales y luego a las autonómicas. Lo que tendrá que hacer antes de que haya condena, si la hay, es elegir. Lo que no puedes es tomar posesión de todas esas actas a la vez. Y mira, Carlos, pues aquí hay un señor, Álvaro, desde el País Vasco, que también está pues un poquito indignado.
¿Por qué Pedro Sánchez y su gobierno pueden mentir descaradamente y luego nos están echando o les echan en cara a los del PP? 15 años después, que la mentira, la infamia con lo que pasó, vale, que hubo mala gestión y que les pilló el toro un tanto aceleradamente al PP y bueno, pues fue un poco penoso. Vale, ok. Pero, vamos, es que es fantástico.
Lo de la doble vara de medir.
La doble vara de medir, claro. Sí
que es verdad que probablemente funciona, ¿verdad?
Bueno, son y 46, casi 47, las 9, 8 en Canarias, un momento. Bueno, pues por primera vez en toda su carrera, esas cosas pasan, Rafael Nadal llegó 2 horas tarde a un partido de tenis. Pues porque... pues creía que era las 8 y luego resulta que era las 6. Yo creo que eso nos ha pasado prácticamente a todos alguna vez en la vida, ¿no? Pero a veces llegar tarde, aquella vez que llegó tarde, le supuso o una contrariedad tremenda o una suerte fantástica. Entra Mariana Molina con una mascarilla.
Porque me tiene asfixia.
Pero pero si no, vamos a ver.
No, perdona. A ver, yo sí lo digo todos los años. Este estudio es Londres en una noche de niebla. Es así. Y entonces, claro, tú sí lo soportas, pero los que no lo soportamos estamos ahora mismo asfixiaditos, por Dios.
Pero bueno, pero...
¿Es así? Es así.
Pero no porque no me haya lavado hoy.
No. Es que huele a incienso, pero lo es más grande.
He puesto el incensario por cuanto estamos en Cuaresma. Y en Cuaresma...
¿Todos los días lo pones en Cuaresma? Todos los días.
Todos los días. Ya hasta que se acabe.
Desde que llego a primera hora de la mañana.
Pero 40 días de Cuaresma.
Claro. Sí, y además pues... ya han quitado la alarma esta que hay aquí, porque si no pita.
Antincendios.
¿Cuál es el fin, Carlos?
Bueno, pero si se pone otra vez en cuanto él se va.
Claro, eso, pues el fin es darle ambiente de Semana Santa a esto. Vamos, en una palabra. Bueno, a lo que iba. Llegar tarde a un lugar, a alguno le puede haber significado perder un trabajo, un amor, alguien que se fue y no volvió.
Hay películas sobre eso.
Sí. O bueno, o no coger un avión que luego se estrelló, vaya usted a saber, ¿no? ¿Qué pasó aquel día que usted llegó tarde? Porque todos hemos llegado tarde alguna vez. ¿Tú no has llegado, Chencho, alguna vez tarde a una entrevista con el embajador ruso en plena crisis, yo qué sé?
Yo llegué tarde en Zimbabue a un viaje con el rey. Al despegar el avión de las cataratas Victoria, yo me había perdido en la selva y estaban a punto de partir la comitiva sin mí y yo me quedaba allí abandonado en la jungla. Y llegué por segundos, parando a un taxista como en las películas, diciéndome que tenía que llevar por pantalones, que se había dado a otros clientes, le ofrecí más dinero, luego me llevó a otro sitio, lo cogí otro taxi también.
¿Pero estaba solo en la jungla?
Estaba en la jungla, me perdí, de pronto me encontré en la jungla a una azafata de Iberia.
¿Quién no se encuentra una azafata de Iberia en la jungla?
Que iba en el mismo avión que yo y que le había pasado lo mismo que a mí. Luego el rey bromeó.
Os faltaba chita.
Luego el rey Juan Carlos bromeó que me había perdido adrede con la azafata.